Radio.
De la noche, 44 minutos, bienvenidos. Hoy llegó muy puntual, casi puntual, Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, historiador. Sí. ¿En qué llegó?
Sí. ¿A mejorar el Transmilenio?
No, la directora, que es una mujer queridísima, divina, todas las cosas, parece que la está mal influenciando esos calumniadores del programa que nos antecede, llamado La Luciérnaga.
No.
Cuyo objetivo es calumniar a los mejores panelistas de Hora 20, entre los cuales, con la modestia de Roy Barrera, el de Luciérnaga me incluye.
Estaba aquí desde las 7:30. Carlos Fernando Galán también.
Es que está en campaña. No, el doctor Galán, sino Santos.
Yo acabo de salir de campaña.
Sí, pero usted siempre está en campaña, entonces él llega muy puntual y toda la cosa.
Estoy en modo de pausa.
Celebrando merecidamente.
Será una semana que estará en modo de pausa.
Pero una semanita es una semanita.
Pues aquí estamos, modo pausa, no creo.
Tampoco, eso.
Arranquemos. Sí. Muy variados temas, pero todo de mucho interés para nuestra audiencia. Tenemos esta noche en Hora 20. Miraremos la cuesta que se asoma desde hoy para los precandidatos, los efectos de un decreto ambiental, 5 años de Francisco, en fin. Y de lo que ha pasado fuera de Colombia, veremos.
O sea, exactamente. ¿Va a contarle los últimos 5 años de mi vida?
No. Bueno, puede ser. Un despido.
Pero es un programa
Twitter,
de medianoche, ¿no?
Un despido por Twitter en Estados Unidos. La noticia internacional, efectivamente, es la despedida por Twitter del secretario de Estado Rex Tillerson, que será reemplazado por Mike Pompeo, que viene de dirigir la CIA y tiene dentro de sus credenciales haber sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle, del derechista Tea Party, y ser un duro crítico de Obama cuando fue legislador por Texas. Empezamos por allí, como para darle un toque internacional a este arranque.
Muy bien.
Creo que usted es la que dirige, ¿no?
Sí.
Bueno,
donde manda capitán.
A veces. Sí. ¿Qué opinan de la salida de Tillerson y de la llegada de Pompeo en términos de política exterior de Estados Unidos? ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo ven, Francisco?
Mire, Diana, yo creo que no hemos tenido secretario de Estado, no ha habido secretario de Estado. Quien ha manejado las relaciones internacionales por Twitter y en discursos ha sido el señor Trump. Todo el tema con Corea tomaba decisiones que los últimos en enterarse eran Tillerson. Entonces, puede poner al que sea y va a seguir haciendo lo mismo. Quien está manejando las relaciones exteriores en Estados Unidos es el señor Trump, y por Twitter. Pero además con una cosa muy grave que yo sí creo que genera problemas a largo plazo, y es que uno, por ejemplo, en los 8 años que estuvimos, y estoy seguro que los 8 años del presidente Santos, cuando uno iba al Departamento de Estado, no sabía qué esperar. Había una carrera profesional, había una gente que iba subiendo, o sea, había, digamos, un escenario que uno podía leer y podía saber qué estaba pasando. Hoy Tillerson nunca llenó, por ejemplo, todos los puestos de América Latina. Hoy creo que no hay subsecretario para América Latina y ya llevamos un año de gobierno. Entonces, pues eso es un gran desorden y yo no creo que vaya a cambiar para nada la manera como se maneja la política exterior que hoy tiene al secretario de Estado como una figura
absoluta. Ahora analizamos el cambio y por qué esa escogencia sobre Mike Pompeo. Su opinión, Carlos Fernando.
Bueno, buenas noches, Diana, a todos los compañeros de panel y a los oyentes.
Me decía Carolín que no los había saludado, pero dije que habían llegado, dije exactamente quiénes estaban con nosotros
pero
hoy.
Pero no saludamos, yo
pero
tampoco
buenas
saludé,
noches,
qué pena,
a los oyentes.
A los panelistas, a los oyentes, a Diana.
Si bien yo coincido en parte con lo que dice Pacho frente a la forma como Trump ha manejado las relaciones internacionales, yo creo que sí, esto va a tener un impacto, tal vez no tan grande, pero sí es un impacto, porque Tillerson era una persona más moderada, era una persona, por ejemplo, que cuando vino a Colombia, si bien fue enfático en el tema de los cultivos, también reconoció la responsabilidad compartida en cierta forma por el hecho de que Estados Unidos pues es el mayor consumidor de droga, y eso lo llevaba a decir, bueno, aquí tenemos que trabajar juntos en esto. También, si mal no recuerdo, se expresó de manera positiva frente al acuerdo de paz. Dijo que la administración Trump iba a continuar ese apoyo. Entonces, no solamente en el plano general de las relaciones de Estados Unidos, que comparto un poco la visión de Pacho, pero creo que en el caso de Colombia sí puede haber eventualmente una posición un poco más dura Recordemos que Trump ha pedido una reducción de la ayuda a Colombia en el 35%, que no se ha materializado porque no se ha aprobado el presupuesto, pero que se puede materializar si tiene un secretario de Estado que va a respaldar esa posición y que le va a decir a Trump que efectivamente es lo que hay que hacer. Entonces, para Colombia puede tener una situación o generar una situación más compleja.
Ahora, viene Trump a Colombia después de la cumbre de Lima, con lo cual ahí habría un espacio o no de negociación, sobre todo en todo este tema de aranceles, en todo este tema comercial que es como tan de peso en este momento. Juan Pablo Estrada.
Diana, buenas noches para todos y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20. Yo creo que se ratifica aquí una vez más que el presidente de los Estados Unidos toma las decisiones pensando en él y en los que lo eligieron. O sea, él, quien un lenguaje rudo y brusco es parte de su sincronía con el votante que lo eligió. Todos sabemos que el americano de clase media, el del rifle en la parte de atrás de la camioneta, el de los Estados Unidos rurales, es su elector. Y a él no le preocupa mucho este debate que estamos dando acá, de si va a haber un tema suave, fuerte, si él va a decirle algo más duro a Corea, si va a mandar a insultar al próximo presidente colombiano, si va a decir un disparate. No, porque él le pasa lo de un político muy conocido aquí en nuestro país. Él no le gusta tener primeros, le gusta tener segundos y segundones. Y eso, desde luego, que genera una situación.
¿Cuántos, no, yo no estoy políticos, aquí, cuántos políticos en este
muchos,
país?
Porque hay un estado serio.
Y usted dijo uno, y a mí se me vinieron a la cabeza como 50.
Aquí hay tres, por ejemplo.
Gabinete de viceministro.
Aquí hay tres.
Entonces, con excepciones, desde luego. Entonces, yo creo que el cambio, si es para empeorar. O sea, podemos esperar desde las cuentas de Twitter, que es de donde están manejando la política internacional de los Estados Unidos de América, podemos esperar de pronto mensajes más agresivos, más disparatados, y desde luego coincido con Carlos Fernando Galán, que para Colombia tener alguien de esa línea puede no ser un escenario amigable después de las últimas cifras de incremento de cultivos y de las dificultades en que viviremos mientras el negocio sea consumirla allá y perseguirla acá.
Pues una anécdota.
Juan Carlos Flores.
Es muy impactante ver a una persona como Tillerson, que era presidente de una compañía que es más que un estado, una compañía que ha tumbado presidentes, que ha puesto patas arriba a países cuando no tiene una política favorable a ella, como es ExxonMobil, siendo despedido de esa manera por Trump. Es decir, ustedes lo recordaban ahora aquí en las palabras frente a los funcionarios del Departamento de Estado, no mencionó al presidente. Es cierto, un hombre de tamaña trayectoria, tratado de esa manera. Entonces, yo en primer lugar, cuando veo estas cosas, valoro, digamos, vuelvo a pensar sobre el inmenso valor de las buenas maneras. Eso parecía una cosa como de viejos, en fin, etcétera, etcétera. Pero las buenas maneras, ¿cómo importan? ¿Cierto? ¿Cómo, a pesar de las diferencias, etcétera, etcétera, el trato respetuoso entre las personas? Pero bueno, es el estilo del presidente Trump. Yo creo que no son buenas noticias, porque hay una, digamos, hay una serie de elementos de las últimas semanas que demuestran que Trump tiene el objetivo de agudizar la posición de Estados Unidos en aspectos claves de la política interior, que crean público, como creo que es el consenso de todos, sí, hoy, claro, aquí, pero al mismo tiempo que suscitan unas tensiones muy grandes con países como es el caso de China. Pero claro, hay otros elementos en lo de Trump que no podemos olvidar. Uno es que él sigue borrando, intentando borrar las huellas de la trama rusa. No olvidemos que una de las características de Tillerson era un puente hacia Moscú, porque como petrolero había tenido muy buenas relaciones con el Estado ruso. De hecho, era uno de los pocos ciudadanos de los Estados Unidos que tenía la más alta condecoración que los rusos le dan a un extranjero. Se le había dado este señor que se turnaba antes con Putin en el poder, Medvedev, ¿se acuerda? Se le había dado Medvedev, obviamente bajo indicación de Putin. Entonces, esto, habrá un endurecimiento con Rusia aún más grande. Y luego, no debemos olvidar que Trump en estos momentos, eso sí, como cualquier presidente de los Estados Unidos, lo que pasa es que él tiene su estilito, está ya con el objetivo puesto en la reelección. Claramente con el objetivo puesto en la reelección. El doctor Estrada tiene toda la razón allí. Él está hablando a su electorado, lo está galvanizando. De hecho, todas las encuestas demuestran que Trump no ha perdido ni uno solo de los apoyos populares que lo llevaron al poder.
Ni uno solo. En Nueva York, en San Francisco,
eso no es con él. Entonces él está en esa... Pero el lío es que eso para todos nosotros es un riesgo inmenso.
Y cuando él toma la decisión de poner este impuesto al acero, Eso es directamente a sus constituyentes, que son la mitad de los Estados Unidos donde se producía el acero.
El viejo cinturón de acero que uno estudiaba en el colegio, el cinturón de acero de los Estados Unidos, entonces, que ahora es de lata porque todo lo producen en China. ¿Sí?
Entonces, eso es cierto, pero yo creo que ese amortiguador que muchas veces tenía la política exterior americana con el Departamento de Estado aquí queda totalmente o se vuelve absolutamente irrelevante y un mundo impredecible con Estados Unidos siendo el más impredecible cuando siempre
ahora, la decisión, wow, ¿qué les dice la decisión de que sea digamos una persona que viene de la CIA el reemplazo para Tillerson con esas credenciales? Vamos a hacer una pausa, comerciales, ya regresamos y entramos a la política pura y dura.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía.
En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Caracol Social y Gas Natural Fenosa. Vigilado Superservicios.
La locura por la Champions se vive con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este miércoles 14 de marzo, disfruta de las emociones del partido Barcelona-Chelsea. En compañía de Iván Mejía, Diego Rueda, José Borda, Juliana Salazar y Tato Zanin, desde las 2 de la tarde. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio.
Llévate el nuevo Samsung S9 o S9 Plus junto a un smartwatch y un estuche Samsung de regalo con 0% de interés pagando con tus tarjetas de crédito Bancolombia, válido del 6 al 15 de marzo de 2018 o hasta agotar existencias. Aplica para compras online y tiendas Samsung. Es el momento de todos, Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican condiciones y restricciones.
Pipe, ¿trajiste condones?
Ah, no, Mafe. A mí se me olvidó comprar esa vaina.
No importa, Pipe. En mi maleta tengo unos por si acaso. Sácalos.
¿En serio? No, mejor hagámoslo sin condones. Es que con eso puesto no se siente tan rico.
Deja de inventar excusas para no protegerte. Mejor usa el condón. Infórmate y despeja todas tus dudas en www.sexperto.com. Alcaldía Mayor, Secretaría de Integración Social, Bogotá. Mejor para todos.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
Esta noche en Sanamente vamos a ponerle atención a los riñones. ¿Qué vale más que un riñón? Pues sí, pero no hay nada que valga más que un riñón. El riñón vale mucho más. Y son dos, porque la naturaleza nos regaló dos para cuidarlos. ¿Quiere saber cómo cuidarlos? Espero esta noche. A propósito del Día Mundial del Riñón, en Sanamente, después de las 11, Caracol Radio.
Violeta, ¿ya sabes lo nuevo de la cooperativa John F. Kennedy?
Auxilios por calamidad, educación, mejor contame vos, Carlos.
Imagínate que los seguros de los préstamos ahora también son gratis, gratis. Además, compran la cartera de otras entidades.
¡Qué regalazo! Esa John F. es única.
JFK, cooperativa financiera, vigilado superfinanciera. Aplican condiciones.
Apreciados compatriotas, como todos ustedes lo pudieron notar, hubo demasiadas irregularidades en las elecciones. Afortunadamente nos fue bien, pero ya empezaron nuevamente con las mentiras. Colombianos y colombianas, no se dejen confundir. Para las elecciones presidenciales la fotocopia no tiene que ser ampliada al 150%. No, señor, no se dejen engañar.
Un show original lleno de copias, lleno de imitaciones. La Luciérnaga, lunes a viernes, 4 de la tarde, aquí, en Caracol Radio.
Caracol Radio, señal satélite. La
las voces que son noticia en 6 AM más.
Conservadores y Vargas Lleras hablarán de posible alianza esta semana. Habló el senador Hernán Andrade, director del Partido Conservador.
Esa relación la hay, la sigue abierto y Vargas tiene el derecho de buscar el acercamiento con la colectividad.
El ELN aún no está unificado en la negociación de paz, lo dijo Néstor Rosania, analista, consultor y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz.
Como su estructura no es jerárquica piramidal como eran las FARC, sino esto funciona como una organización confederada, ellos hacen una serie de reuniones internas para finalmente empezar a hablar con el gobierno.
Se cumplen 5 años del pontificado del Papa Francisco, el más carismático y polémico de los patriarcas de la Iglesia Católica.
Nos recordó que la sociedad colombiana no son solamente los que se creen pura sangre, sino que somos todos y en particular los más excluidos.
6 AM más, el programa informativo de Caracol Radio y Red Más. Lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Caracol Radio y los canales 107 y 1007 HD de Claro. Caracol Radio. Es la hora de estrenar Renault de una forma muy fácil. Plan Renault Mini Cuotas. Presenta la hora en Caracol Radio.
7:59.
Llevarle flores a tu novia, ir con tu hija al parque de diversiones, sorprender a tu familia con un día de campo. Ahora con lo que compras en tu día a día, puedes pagar la cuota de tu nuevo Renault. Lleva el tuyo con el plan Renault Mini Cuotas, que incluye tasa desde el 0% de interés y seguro todo riesgo. Conoce más en Renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones.
Producto natural.
Cuánto fibra en nuestro organismo necesitamos, en la exclusiva formulación de FIBOFOR Complex con prebióticos pensamos. FIBOFOR Complex, calidad natural freshly.
Presenta Última Hora Caracol.
Última Hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
8:00 p.m. en Caracol Radio, la Procuraduría acaba de abrir indagación preliminar por presunta corrupción al elector en favor de la senadora electa Aida Merlano. Alfonso Ospina.
El Ministerio Público decidió abrir la indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar por la presunta corrupción al elector en favor de la representante y electa senadora y ordenó una serie de pruebas. Las presuntas irregularidades obedecerían a una posible corrupción al electorado, por cuanto al parecer se entregó dinero y se distribuyeron mercados a cambio de votos por la señora Aida Merlano. Eso lo dice el documento de la Procuraduría. Entre las pruebas se le solicita a la Fiscalía que traslade los elementos materiales que se recaudaron en el allanamiento realizado a la sede de la campaña. También le solicita al Consejo Nacional Electoral que remita denuncias que le hayan llegado al respecto y anuncia que revisará en la Corte Suprema si se adelanta algún tipo de investigación en contra de la congresista.
La Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra el ELN hasta que no se pacte lo contrario en la mesa de Quito. Camilo Galvis.
Freddy, y así lo confirmó el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, quien señaló además que en las últimas horas se presentaron varios operativos en contra del ELN en diferentes regiones del país. El ministro Villegas manifestó que está a la espera de que le indiquen situaciones contrarias que se puedan dar desde Quito, Ecuador.
De manera que las operaciones de policía y de fuerzas militares se mantienen en todo el país mientras no haya una negociación de un cese al fuego que ojalá sea con todas las condiciones de verificación que permitan que sea sostenible.
Ministro Villegas agregó que desde la Riohacha, la Guajira, se mantendrán operaciones constantes en contra de la guerrilla del ELN y también en otras regiones como el norte de Santander, en el Catatumbo, donde hace presencia esta agrupación armada.
Y atención, Caracol Radio ha podido confirmar que el exsenador Musa Besaile ha decidido suspender su colaboración por el, según dice él, por incumplimientos de condiciones mínimas. Ahora todo depende de que esa matriz de colaboración sea avalada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Suspende su colaboración Musa Besaile. 8-2, siga Freddy.
La ONU considera enviar misión exploratoria a Venezuela antes de las elecciones en ese país. El Parlamento de Ecuador aprobó una ley que busca el desarrollo de la Amazonía. Al menos 5 heridos y 35 detenidos dejó una protesta en la ciudad panameña de Colón. La cifra del cambio climático podría amenazar hasta el 50% de las especies en 33 regiones claves, según un informe presentado este martes. Esta noche hay paso a un carril en la vía Pamplona-Cúcuta, sector La Honda, kilómetro 117 más 500, por un accidente de tránsito.
Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co.
punto naturista.
Fresh Lipausia, gel vaginal lubricante íntimo con extractos naturales que hidratan y evitan la resequedad vaginal. No mancha, no irrita. Fresh Lipausia, gel vaginal lubricante íntimo, evita la resequedad vaginal, hidrata y favorece las relaciones de pareja. De venta en puntos naturistas, calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Fresh Lipausia, gel vaginal lubricante íntimo con extractos naturales, hidrata, evita la resequedad y favorece las relaciones de pareja. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. En puntos naturistas.
Es hora de ahorrar con el Banco Popular. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:04 p.m.
En el Banco Popular somos testigos de la pasión y entrega de los profesores colombianos que día a día nos enseñan a alcanzar nuestros propósitos con disciplina. Por eso siempre los acompañamos, haciéndole eco a esa voz interior que los impulsa y los mueve a diario diciéndoles: Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Está en Hora 20.
Ocho de la noche, 4 minutos, regresamos en el debate en Hora 20, vamos a hablar de política.
Si supieran lo que estábamos hablando mientras los comerciales.
En las últimas horas, que han estado muy activos haciendo contactos y tomando. No, a ver, Juan Carlos. O sea, si quieren traigo el Facebook Live para la parte interna de los comerciales, que casi siempre es mejor que el debate, al aire, exactamente.
Como las conversaciones cuando termina una reunión en el pasillo o en la escalera, son las mejores, ¿verdad? Sí.
Montándose al carro.
Quisiera que pensáramos un poco en, después de estas elecciones ya del domingo, se han presentado en las últimas horas contactos activos. Creo que está confirmado ya que Germán Vargas Lleras ha invitado a formar coalición a Iván Duque. Eso no quiere decir que sea viable o no, pero es un hecho. También se ha insistido en esta posibilidad de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle para los del Centro. También se buscan apoyos políticos en los partidos de la U y de los conservadores. Marta Lucía le ha dicho a los conservadores, hay que votar todos de este lado del Centro Democrático. Anoche aquí en Hora 20 los voceros de los partidos hablaron de eso, de los acuerdos que se deben buscar, de la necesidad de fortalecer una tercería, en fin. Pero hecho ese balance del domingo, hablemos un poco cómo arranca cada uno de los candidatos a partir del domingo. ¿Qué tan desnivelado está el terreno hoy para la primera vuelta? Hablemos de las fortalezas y debilidades un poco de cada uno. Pero vamos allí, ¿cómo arranca y cómo está el nivel de cada uno de esos candidatos? Empieza usted, Carlos Fernando Galán.
Bueno, primero yo creo que seguramente ya lo han dicho acá, pero es evidente que esa decisión de hacer consultas fue un acierto total, porque ha generado un poco la sensación en mucha gente como si eso fuera la primera vuelta, más o menos. O sea, ha generado la sensación de que esos dos candidatos parten ya con una ventaja muy grande, que eso es parcialmente cierto, porque también mucha gente se metió a votar ahí que no va a votar eventualmente por ellos en la primera vuelta. Entonces, Duque y Petro arrancan con un impulso que les da esa votación, pero un impulso que para mí tiene sus asteriscos, no es tan contundente como parecía.
Que hay que volver a decir, los candidatos que no hicieron consulta fue porque no quisieron, literalmente porque no les dio la gana. O sea, no es que el señor
hoy
Duque
se están jalando
Petro,
los pelos.
Las que Duque hicieron y Petro mal, como de la calle tengan Cristo. Esas ventajas y que el hecho de que hayan accedido a tener publicidad anticipada, a recibir plata, todo eso, es porque tomaron la decisión de ir a las consultas, pero a las consultas puede ir el candidato que decida ir a la consulta de común acuerdo con su partido.
Pero entonces es un acierto de ellos y un error de los demás no haberlo hecho.
Vale.
Ahora, eso les dio unas ventajas.
Eso les da unas ventajas que usted piensa que les da un nivel.
Tener en televisión, por ejemplo, como la tuvieron en particular Duque, porque Petro dice que tuvo plata solamente para los últimos días, pero eso les ayudó sin lugar a dudas a ponerlos con una fortaleza en esa elección y con un impulso de arranque en esta siguiente etapa de la campaña, que es la etapa, digamos, de aquí a la primera vuelta.
Vargas esa etapa, le quiero preguntar, ¿esa etapa usted cree que es una etapa como de montaña hacia arriba o es una etapa que baja? Porque uno pensaría que estamos a más de 76 días a las elecciones. O sea, ¿tiene que ver aquí una especie como de bajada?
Yo creo que lo primero que va a haber es un impacto que van a recoger las primeras encuestas que se publiquen la semana entrante de lo que significa para los colombianos el resultado de la elección, tanto en consultas como en Congreso. Vamos a ver qué impacto tienen. Uno presume que le va a ayudar a Duque, le va a ayudar a Petro. eventualmente le puede ayudar algo a Vargas al ver el resultado de Cambio Radical. Pero entonces eso se va a ver, digamos, en mi opinión, el impacto de esto en la siguiente semana cuando tengamos resultados de encuestas. Yo veo, digamos, francamente a Fajardo debilitado y a De la Calle debilitados. Fajardo a pesar del resultado del Verde, porque no veo que él esté recogiendo realmente ese impacto que tiene lo del Verde.
¿Y por qué le parece que a Vargas le sirve el resultado de Cambio Radical, pero a Fajardo no de unos Verdes que subieron?
Porque es que yo creo que lo del Verde es muy Mocus, es una cosa específica de Mocus, en mi opinión. Uh-huh. Es una cosa muy marcada de Mocus que jaló.
Pero Mocus tiene, perdón que le interrumpa, el perfil de Fajardo. El profesor,
pero Fajardo tiene un problema. Fajardo está hablando de una consulta, de una tercería de centro, pero tiene el apoyo del Polo. Entonces, y estoy seguro que él no tiene la mayoría de los votos del Polo. Estoy seguro que esos votos están con Petro. Entonces,
entonces, en ese nivel
él se está quedando con el pecado y sin el género.
Usted me está planteando más o menos un nivel de Duque Petro arrancando en un nivel más alto, pero me imagino que Duque arriba, Petro segundo, y una especie de Vargas allí, luego. Exacto. De estos dos.
Y luego quedados, en mi opinión, Fajardo y De la Calle. Uh-huh. Ahora, la única fórmula para que hagan coalición ellos dos es alrededor de la Calle, por lo que ya se sabe el tema de la ley que exige devolver la plata a la consulta. 40 mil millones de pesos no creo que pongan para retirar a De la Calle. Y yo francamente no veo a Fajardo retirándose y a Claudia López apoyando que se retire para apoyar a De la Calle. Entonces yo veo que van hasta la primera vuelta ellos.
Muy bien, ese es el nivel en el que usted los ve ahorita. Ahorita vamos a hablar un poco de fortalezas y debilidades de estos. Francisco Santos. No,
yo creo que esto ya se definió entre dos, de verdad. Y yo creo que va a ser difícil, va a ser difícil el repunte. Yo siento que Germán Vargas pensó que esto iba a ser una consulta de 2.5-3 millones de votos y Petro 1 millón, 1.5 millones. No se esperaba tanta votación y dijo, yo con lo que gano en corporaciones, que le fue muy bien, sumo unas cosas de aquí y de allá y de aquí, unos conservadores, etcétera, etcétera, y yo ya estoy en segunda vuelta. Porque ellos piensan que la segunda vuelta podía ser 2.5-3 millones de votos. Pues resulta que no. Y yo creo que los votos de Petro...
Hay 17 millones de personas que votaron por Congreso, de las cuales solo hay 9
millones que no votaron en consulta.
Tengo claro eso, pero mire...
Sin embargo, usted piensa que eso se va a dividir en el
Congreso. Yo creo que eso va a ser así. Si usted mira las primeras vueltas en las anteriores elecciones, pues los votos están más o menos así, 5-4-3-2. No veo que eso vaya a cambiar sustancialmente. 1-2. Si usted ve los votos del Centro Democrático, los 4 y Puchito que saca Iván, es un crecimiento natural de lo que el Centro Democrático ha sido. El Centro Democrático tuvo 3.700 hace 4 años en la primera vuelta, ahora tiene 4 y Pucho. Marta Lucía sí trae esos votos, porque ese no es un voto de... es un voto que se viene. Entonces, para mí, Iván arranca la primera vuelta con 5 millones de votos, y no creo que nadie le llegue. Creo que el tema va a ser quién queda en la segunda. O sea, ¿quién entra a la segunda vuelta? Y yo veo muy difícil que Petro baje. Yo creo que Petro va a subir. ¿Ah, sí? Yo siento que Petro va a tener 4 millones de votos y... Es lo que le conviene al discurso.
Yo se lo digo,
pero es que es un fenómeno político.
Quiero saber, Francisco, en qué lo fundamenta. Usted lo que está pensando es que como los candidatos que están en el centro no están punteando, la gente, eso se iría para el lado de Petro.
Yo creo que, por ejemplo, todo el Polo y un sector de los Verdes se va para donde Petro.
Pero ya están, acompañaron en esta elección. Esos ya votaron ahí, los del Verde.
Déjeme terminar diciendo, no lo digo, esto lo vengo diciendo hace 6 meses. 6 meses le dije, esto es entre Petro y nosotros, esto va a ser así, le pegué al número de votantes de la consulta, todo. Porque es que uno sí ve que el fenómeno Petro es muy fuerte. Es muy fuerte. No se equivoquen, es muy fuerte y no es porque diga, y lo demostró con esta votación y va a seguir creciendo. Yo siento que eso no va a disminuir.
Juan Pablo Estrada.
Yo tengo una lectura bastante distinta a la de Francisco Santos y un poco más cercana a la de Carlos Fernando Galán. O sea, desde luego que el tema de Petro es una realidad. No quisiera verlo yo ni siquiera cerca de la segunda vuelta. Para mí no soy testigo de oídas de sus arbitrariedades, las padecí en Bogotá, además de la persecución de sus escuderos. Pero yo creo que acá lo que ocurrió fue precisamente eso, en la consulta. Si usted mira, el Centro Democrático tiene 2.513.000 votos para el Congreso. Y yo creo que uno debería partir de ese rasero. Porque mucha gente que no tenía otra opción para marcar y manifestar no queremos a Petro, pidió esas tarjetas de la consulta. Yo discrepo, Marta Lucía Ramírez tiene un caudal de trabajo propio, pero son innumerables las personas de otras tendencias políticas que no simpatizan con el presidente Uribe e identificaban a Duque, injustamente para mi gusto, como el títere de Uribe. Entonces votaron por Marta Lucía pensando que había una opción, porque de qué otra manera se explica esa gigantesca brecha entre la votación del Centro Democrático y la de la consulta. Entonces yo traigo otras cifras en referencia, y es, si usted mira los movimientos políticos que tiene el candidato, no hay una diferencia de más de 300.000 votos entre ninguno de ellos. Centro Democrático 2.513.000, Cambio Radical 2.155.000, Partido Conservador 1.927.000, Partido Liberal 1.901.000, La U 1.853.000, Verde 1.33.000. Entonces uno diría, hay espacio para que los coroneles trabajen. Marta Lucía y la campaña de Iván Duque se movieron rápido a invitar al Partido Conservador. Yo les digo, yo dificulto que eso se vaya a lograr. Renunció al partido y de la mano del presidente Pastrana básicamente insultaron a los senadores conservadores. Yo no veo a Hernán Andrade, a Efraín Cepeda yéndose a llevar esos votos que, repito, no estaban ahí. Y lo que creo es que en este momento todos estarían en números en un partidor muy cercano, pero en visibilidad, desde luego, Duque y Petro arriba con una marcada diferencia. Creo que la próxima encuesta va a ser definitiva, porque la gente se dio cuenta ya que todos juntos pueden con Petro. Y eso manda un mensaje tranquilizador que dice, yo puedo estar entonces en la primera más con el de mis afectos. Ya el tema quedó probado, que aquí a la hora que toque un todos con Petro, la gente va a reaccionar y eso tranquiliza. Y miren estas cifras que la gente puede capitalizar. Gente que acudió a las urnas. 1.137.000 de votos nulos.
Sí, una locura, sí.
Poquito de pedagogía.
Sistema electoral es un desastre.
Votos no marcados.
Sí, ya, pero necesitamos 871, darle la palabra a
Juan Carlos. 835. Luego, no más con esas cifras, sin buscar coaliciones. El que logre captar ese indeciso puede tener una opción de segunda vuelta, superando a Petro. Yo creo que Duque es fijo en segunda vuelta.
Votos nulos, porque sí muestra una gran dificultad para la votación. Juan Carlos.
Habrá segunda vuelta. Aquí tuvimos, usted recordará, Diana, un debate con Juan Gabriel Uribe, Antonio Navarro y el exministro, ahora me acordaré el nombre, antes de la consulta, y algunos le apostamos a una consulta muy fuerte y muy concurrida del Centro Democrático y a una votación muy, muy favorable para Petro. Pero creo que hay unos elementos que al lado del fenómeno de las consultas que podemos observar en lo que aconteció el domingo. Digamos, habrá una segunda vuelta. Todos recordarán que en la noche había unos que decían, no va a haber segunda vuelta, ya esto está definido, Iván Duque va a ganar.
¿Usted cree
en
que
la
sí la va a haber?
Primera, si no habrá segunda vuelta, creo que aquí tenemos un consenso alrededor de eso. Hoy como están las cosas, hay una persona que tiene más chances de tener el tiquete para la segunda vuelta, que es Duque, pues porque ya la alianza está hecha. Porque, digamos, esto sin alianzas no se puede. Eso es muy importante. Ningún candidato, por más potente que sea, y Uribe lo entendió tempranamente porque ellos venían de la alianza del no, y reeditó esa alianza del no, y ese es el mérito de ellos, de los uribistas. Pero al mismo tiempo, me parece a mí, se ha rebarajado la competencia para la segunda vuelta. Digamos, usted recordará que yo era de los que pensaba y advertía todo el tiempo, ojo con Petro, póngale cuidado a Petro,
sí.
Mire lo que está haciendo el resto del
país. ¿Y ahora
qué
piensa?
Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ningún candidato puede solo contra la alianza del uribismo y el Partido Conservador. Ningún candidato, de un sector del Partido Conservador, ningún candidato puede solo. Y allí, ¿qué observa uno? Que está abierto en estos momentos la posibilidad de las alianzas. Está abierto el tema del partido de la U. Está abierto el tema de una parte del Partido Conservador. Yo lo que he notado, yo no he visto, por ejemplo, a De la Calle a lo largo del día de la tarde del día de ayer y del día de hoy ya pensando en alianza, diciendo vamos a ir a la primera vuelta, porque todo el mundo sabe que esto depende de un carambolazo cuántico. Digamos que unos 100.000 votos, 50.000 votos, 200.000 votos es la diferencia entre si está en la segunda vuelta o no.
¿Le puedo decir
pero sí, digamos. Quisiera, digamos, no los he interrumpido porque creo que para el oyente es bueno esta diversidad y para uno mismo, escuchándolos a ustedes. Entonces yo veo que hoy, todos los candidatos Vargas, De la Calle, Fajardo y Petro tienen chances. Hoy nadie puede decir, uno no podría decir, tal candidato no tiene chances. No, claro, hay unos chances más altos y unos chances más bajos. Una persona como Germán Vargas tiene ante sí una posibilidad seguramente de una parte del partido de la U. Pero recordemos también que cuando se lanza la candidatura de Humberto de la Calle, unos senadores del partido de la U, recuerdo a Benedetti, recuerdo al senador del Valle, Roy Barreras, estuvieron allí. Entonces, ahí hay unas posibilidades. Hay otra posibilidad, otro voto conservador. Y concluiría con esto.
Pero hombres...
Concluiría con esto. Entonces, yo creo que es muy importante hacer la gradación. ¿Quién tiene más chances de hacer alianzas y quién tiene menos chances de hacer alianzas? Claro, las alianzas sin carisma no juegan tampoco. Eso ya lo sabemos. La política nacional requiere de maquinarias, pero al mismo tiempo de carisma. De manera que lo más interesante... Y un último dato.
Me dice que de Petro dicen que tocó techo desde que estaban...
Sí, vienen diciendo desde que estaban en la alcaldía. Bien, pero un último dato, pero hay un elemento muy importante, y es, hoy la pregunta es, ¿quién es el que es capaz de derrotar a Uribe en segunda vuelta? Esa es una pregunta fundamental. Eso es fundamental en estos momentos. Ya no es Petro, el coco de Petro ese ya pasó.
Exacto.
Ahora el coco se llama si estos son capaces de derrotar a Uribe o no. Esa es la realidad.
Pero mire, déjeme le vaticino. Sí, ¿sabe quién va a ser el vicepresidente, Germán?
¿Quién?
Barguil. Va a ver.
David Barguil.
Va a ver.
No hay que subestimar.
O sea, que el llamado, momentico, porque hay que recordarle a los oyentes.
Él puede,
Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador Pastranista, hoy le hizo un llamado a los conservadores para apoyar a Iván Duque, con quien compitió y perdió en la gran consulta de la derecha. Lo que usted me está planteando aquí es que ese sector de David, que no estaba con ella, pues se irá entonces con Vargas Lleras.
Yo estoy seguro.
Y ayer aquí,
pero ya está contado, aquí el vicepresidente no votó por Marta Lucía.
Pero no, además aquí, pero digamos, lo que se confirma es lo que aquí dijo el doctor Luis Felipe Nao anoche, como vicepresidente de Vargas Lleras, que dijo que lo que les interesaba en este momento era empezar alianzas, a recuperar, miren, claro, de Partido Liberal.
Ellos quieren recoger
más respetados de este país que me piden o echarlo al agua. Ellos han hecho y han recreado unos modelos a partir de los efectos consulta, lo que venía ocurriendo con sus mediciones.
Ahora, perdón, ¿puede David Barguil, siendo senador,
¿Puede renunciar?
No.
Pero es que
voy a averiguar esa inhabilidad.
Una elección es un acto
usted es el abogado de la mesa.
Él es representante actualmente.
Sí, por eso.
Y eso no lo inhabilita para ser candidato a la vicepresidencia. Claudia López es candidata a la vicepresidencia.
Claudia López era senadora.
Claro, pero él acaba de ser elegido.
Pero es un acto complejo.
Pero no se ha posesionado. Sí, más posesión.
Pero bueno,
pero esto lo que abre es lo que estamos diciendo algunos acá. El asunto clave son las alianzas.
A ver, Francisco, espere si termino,
¿para dónde voy? Vea. Ya está llegando un montón de gente donde todo el mundo, y sobre todo acá, porque vieron 5 millones y pucho votos. Ese es otro efecto que la gente no ha medido. Entonces, el
pero
senador...
Pero no todos van a llegar.
No, yo sé que no, yo claro que no todos. Yo estoy seguro que no todos, pero ese es un efecto muy importante, en el cual eso que pasó en la consulta, y creo que lo importante de lo del domingo pasado es que se demostró que las consultas son vitales. Ese fue un gran logro de su padre.
Sí, no le hicieron caso a mi hermano en el partido de hacerlo ahorita.
Se acuerda, su papá peleó.
Claro.
Por las consultas, y mire, 20 pucho años después.
Pero ¿por qué no dejan que les cuente cómo está en este momento el panorama electoral según algún encuestador? Siga, doctor Estrada.
La próxima encuesta están apostando, almuerzo donde uno quiera, que debe estar en un resultado muy parecido a este que voy a leer. Es absolutamente necesario, recreado,
claro,
de especulación, pero a partir de una información que están manejando.
¿Con qué?
32 marcaría Duque, con efecto consulta y todo.
Claro,
todo
efecto consulta.
Gustavo Petro estaría en 20.2 con el efecto
consulta y realidad consulta. Frente a
Germán
la diferencia
Germán Vargas
de
con 16.4. Fajardo podría estar con 12.1. De la Calle 11.3. Y ya lo otro pues es Pinzón y Vivian Morales que sigue. Y eso. Entonces digamos que uno ahí...
Hay crecimiento de Humberto
ahí. Hay un partidor,
¿no?,
para trabajar. porque Petro estaría a 4 puntos porcentuales, claro, con una dificultad. Yo coincido con Alfredo Galán, ya el verde y el polista que está con Petro ya estuvo,
voto por él,
ya, claro, está reflejado acá. Y no me descarte, porque les dije, acá hay en este momento sobre la mesa 1.853.000 votos de la U. ¿Con quién estará sentado el doctor Aurelio Iragorri por estos días? Eso es lo que hay que estar pensando, porque eso pone esos 4 puntos porcentuales de inmediato.
Pero,
una, digamos, alianza de esa naturaleza, por ejemplo, pone a Germán Vargas en segunda vuelta.
Pero una pregunta. Eso no es una encuesta, no, eso es un ejercicio,
una simulación
aleatoria
que hizo
hoy un encuestador.
¿Que puedo hacer mi simulación de olfato?
Que no es el doctor
una simulación de olfato,
que entregará su encuesta cuando la tenga
lista.
La ficha técnica es una nariz gigante aguileña.
Pero yo le quiero preguntar al doctor Estrada, que es tan liberal. ¿Usted está con Vargas Lleras o sigue con los liberales? ¿Dónde está?
Yo soy un liberal disciplinado y convencido de las bondades de mi partido. Yo estoy acompañando a Humberto de la Calle porque creo que el liberalismo se la jugó por la paz y por las víctimas, y de la Calle representa eso. Doctor, no estoy con nadie más en este momento.
Doctor Galán, ¿usted sigue con Vargas Lleras?
Yo soy senador de Cambio Radical y Cambio Radical tiene como candidato a Germán Vargas.
Sigue con Vargas Lleras, ok. ¿Y usted sigue con Iván Duque?
No, yo soy obvio. Bueno.
Si no, era para tener claro.
¿Y Juan Carlos con quién está?
No tengo candidato.
Que siempre ha sido el...
No tengo candidato.
Él es nuestro...
No, usted fue de blanco, usted de los que puede ser.
Es nuestro faro de la independencia.
No, porque aquí no estaba, yo no pedí la consulta porque no...
Tampoco, yo no voté
ni el Centro Democrático ni el petrismo.
Bueno, nada, pero déjele que la independencia en esta mesa la identifica.
Muy bien, que Noemí venció a Uribe.
Quiero empezar por usted en esta pregunta.
Y luego no tuvo 400.000 votos.
Quiero preguntar por usted. Empezar por usted, Juan Carlos Flores, en esta pregunta, y es fortalezas y debilidades de cada uno, no solo en lo político, también en lo programático, en la credibilidad que transmiten a la gente, y tenga usted la posibilidad de hablar, digamos, pensemos en Duque, Vargas, de la Calle, Petro, Fajardo.
Muy bien, empiezo por Vargas. ¿Cuáles son las ventajas indudables de Germán Vargas? Su tesón como político. Pues cogió, obviamente está la censura durísima a cómo se armó esa segunda bancada de Cambio Radical, que no se puede ocultar, pero es un político de inmenso tesón, tiene una bancada, es la segunda en estos momentos, y eso es bueno recordarlo. Las diferencias son de 2 senadores, esas son las diferencias entre una bancada y otra, de manera que aquí no estamos hablando de unas victorias apabullantes al Senado que barren el resto. Eso es una fortaleza, y que tiene por afinidades maquináricas unas posibilidades, por ejemplo, con un partido clave, que es un partido comodino hoy en estos momentos, y no lo digo peyorativamente, sino en el juego que hay, porque no tiene un candidato presidencial fuerte, con el partido de la U. Su debilidad, su inmensa impopularidad, que ha sido el problema muy grande de Germán Vargas, lo reflejan los propios...
O sea, que usted está hablando de Vargas primero, fortaleza, sí, ¿piensa usted que maquinaria?
Sí, sin duda, y el tesón de él, su capacidad de armar esto, y... Hay una coincidencia, puede haber una coincidencia indudable con un sector que puede brindar los votos necesarios para una buena alianza.
Muy Duque, bien, entonces eso en fortalezas, sí. Debilidades en
la inmensa impopularidad, que es un problema evidente para Germán Vargas, tiene una de las imágenes negativas más altas de todos los políticos de talla nacional en el país.
Quedémonos en Vargas para todos los panelistas. Entonces, ustedes,
seguimos luego con los
fortalezas y debilidades, doctor.
Bueno, Carán. Pues fortalezas, tiene una experiencia de, yo creo que más que todos en elecciones, entonces él ha enfrentado derrotas, ha enfrentado triunfos, y eso le sirve un poco, creo yo, como para manejar con olfato la situación que está enfrentando en este momento. Ha sido el más juicioso, en mi opinión, en la construcción de un plan de gobierno y una propuesta con unos documentos muy serios, muy estructurados, que eso seguramente tendrá un impacto en los debates, donde tiene otra fortaleza. Él en los debates es un candidato que se crece, así se creció en el 2010, porque muestra el conocimiento que tiene los temas, etcétera. También la fortaleza que le da la bancada, inevitablemente al haber crecido de 15 representantes a 30 y de 9 senadores a 17 o a 16, le da una fortaleza importante que le ayudará. Ahora, ¿qué debilidades tiene? Yo comparto lo que dice Juan Carlos, que se le ha deteriorado la imagen en este último año. Vargas tuvo una imagen positiva muy superior a la negativa durante toda su carrera política, hasta hace cerca de un año, inclusive siendo vicepresidente Santos y ministro de Santos. Y fue hace un año que hubo un cambio drástico en ese tema. Eso no es irreversible. Por ejemplo, Duque tenían ahorita, todas las encuestas.
Ahorita hablamos de los otros.
Pero para citar un ejemplo, él tenía en todas las encuestas un negativo más alto que el positivo, en todas, durante hasta hace un mes, y logró revertir eso con televisión, con una serie de cosas. Entonces, esa debilidad de Vargas, yo creo que todavía no es definitiva, en mi opinión, puede revertirla.
Estrado.
Mire,
fortalezas y debilidades.
Sí, la primera la resume lo que han dicho varios acá y aclaro que es un elogio, es un animal político. Germán Vargas se sabe mover como ningún otro.
¿Qué significa ser un animal político?
Que la política,
largo y de ancho,
la política le corre por las venas, sabe sentarse con concejal, sabe manejar su equipo, sabe ordenar a su manera, no lo asustan las situaciones adversas, ha pasado, como dicen, se ha encontrado con toros más bravos y en noches más oscuras, y eso le permite en este momento estar jugando las cartas con seriedad. Tiene un programa muy serio. Creo que nadie puede discutir que Germán Vargas conformó unos equipos de una seriedad.
¿Incluyendo el tributario?
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que Santiago Pardo es una autoridad en el tema y no está lanzando globos al aire. Si él cree que se puede hacer las cosas que ha propuesto, que han generado polémica, se pueden hacer, pero los demás temas, usted mira el programa de tema minería, industria, vías, vivienda, lo de Vargas es muy serio. Y es un ejecutor. Él demostró que es un ejecutor donde ha estado. Él lo que tiene de malo, pues lo resume lo que han dicho todos, un negativo muy alto, que es difícil volver a captar, y el problema para las alianzas por sus guerras, su temperamento en la política, le tiene, por ejemplo, con la U, tiene una fractura muy grande que es pública con Roy, con Benedetti, y eso dificulta enormemente pues pensar que esos dos grandes electores de la U se fueran a ir para allá. En el Partido Liberal tiene una diferencia fuerte con Juan Fernando Cristo y ese tema, pero en política, acuérdense que yo después de ver en tarima a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues de todo lo que se han dicho, que a mí me aterra, me parece el acto de incoherencia, sí, política más grande del siglo XXI, sí, ahí están, luego puede pasar cualquier cosa.
Francisco.
Bueno, incoherencia política, nuestro amigo Petro y Samuel, ¿no? Que también estuvieron en tarima juntos, pero bueno. Pero venga, arranco y le digo, yo creo que la fortaleza es la debilidad de Germán. Su bancada, que es, digamos, recogida, digamos, de lo bastante más malo que tiene la política en Colombia, le da muchísima fortaleza en términos de los votos, logró 17, es una maquinaria aceitada de política.
Todos los que apoyaron a Uribe, ¿no?
Pues los que no sé si sea así porque desafortunadamente
valida,
nosotros
en el 2002
no, pero llama la atención que los que los pidieron ahora critiquen eso.
Yo no critico, sino que es la verdad, o sea, y Uribe salió hace 8 años, entonces, pero bueno, independientemente de eso, esa es su fortaleza y es su gran debilidad, porque eso le amarra, digamos, todo el discurso a sus 7 años de ministro y de vicepresidente, que creo que es un lastre gigante para...
Pues estamos haciendo un ejercicio muy interesante, mirar fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos. Vamos a hacer una pausa, llegó Juliana, noticia deportiva, pero no juegan ninguno de los equipos que nos interesan en esta mesa. ¿Qué está jugando?
Están Medellín, Equidad, Liga Águila.
¿Alguien aquí de Equidad o de Medellín?
De Equidad solo sé que está Limota, cierto, que es activo de la Equidad.
Fuera Tolimanta, aquí no había panelistas hoy.